Ser Podcast.
No sé si se nos ha olvidado alguna cosa, Fran. Pues por ejemplo, alguna pregunta sobre Real Madrid Televisión que ha habido.
Sí, yo la he hecho en falta.
Que ha habido pues pocas.
No, es que veía que nadie cogía el guante del ranking y rápidamente.
Yo le he preguntado qué hiciera el ranking.
Sí.
Pero es verdad que aquí.
Sí, no, pero que como aquí.
Fran Soto ha dicho que ha bajado el nivel de intensidad. También hay que reconocérselo.
Que aquí, como
no,
se tiende,
bueno, lo ha dicho él, no lo hemos
ya,
dicho.
Ya, pero que como aquí se tiende a hacer tabla rasa y a poner todo el mismo escalón, pues había que dejar bueno, claro que
yo
no.
Siempre he dicho, me parece lamentable todos los que rajan de los árbitros. La Porta,
sí, sí.
Miguel Ángel Gil, el Real Madrid.
Pero que no es lo mismo.
Luego el ranking que cada uno haga el que más le guste. Pero que parece que solo raja uno.
Se dice eso.
No, de los árbitros. Es uno.
Preventivamente.
Bueno, Miguel Ángel rajó el domingo.
Se dice de la misma manera que hay que decir que los dos equipos más llorones de las últimas semanas en el fútbol español son el Barcelona y el Atlético de Madrid.
No, y el Real Madrid no. Y Arbeloa estaba ya no ha dicho
de
nada.
Las últimas semanas, venga. Para mí.
Sí, bueno, claro, pero bueno, es que para ti sería una sorpresa que dijeras otra cosa.
Para mí sí.
Claro, evidentemente. Yo,
a mí me parece muy bien toda su buena intención
y el
hombre se lo curra, viene aquí, contesta todas las preguntas y demás. Pero cuando dice, nosotros tenemos claro el criterio. A mí esa frase me parece que sumo. Me parece que sumo.
Bueno. Pero luego no se corresponde con la realidad.
¿Por qué? Porque es que llevamos 8 años con el VAR. Es que el VAR no es de anteayer. 8 temporadas.
Javier Raez, hola de nuevo.
¿Qué tal, Manu? Buenas
y
noches.
Y Antón Meana, muy buenas.
Presidente Carreño, buenas noches.
Mañana, esto no para, Real Madrid-Girona.
Eso
es. La cabeza está puesta en Múnich, pero mañana hay Liga.
Sí, la cabeza está puesta en Múnich, esa es la verdad. El equipo tiene que ganar y, bueno, pues esperar a ver qué pasa con el Barça. Luego hay ese partido en Barcelona dentro de un mes. En ese clásico, pero sí, toda la mirada del club están puestas en el próximo miércoles, en la vuelta de Champions. Para mañana ha dicho hoy Arbeloa que van a jugar titulares Camavinga, que apunta a ser el pivote el próximo miércoles. Bellingham, que va a jugar mañana y va a jugar también el miércoles. El club y el equipo y el staff técnico están muy contentos con lo que aportó la segunda parte del futbolista inglés. Y también va a jugar un futbolista como Militao mañana. Y vamos a ver si es titular o no el próximo miércoles, porque Dean Huijsen también jugó bien en el partido de ida. Mendy va a tener minutos mañana en el Bernabéu a las 9, ese partido frente al Girona. Y Arbeloa ha dicho esto.
El Real Madrid ha forjado su historia en base a superar grandes desafíos como el que tendremos el miércoles, pero antes nos tenemos que centrar en el partido de mañana, y es algo que le repito mucho a los jugadores. El partido del miércoles yo creo que empieza mañana. Tenemos que hacer un gran partido, un gran esfuerzo, tendremos tiempo suficiente para recuperarnos.
Bueno, pues el club está pues evidentemente pues expectante lo que pase el próximo miércoles, optimistas porque piensan que el equipo puede remontar, y si no lo hiciera, que bueno, es una causa o un momento que puede ocurrir evidentemente, porque esto es fútbol, ya se hablará el futuro de Arbeloa, pero ahora mismo no se plantea ni mucho menos el futuro del técnico del Real Madrid, a esperar qué pasa el próximo miércoles, partido clave en la presente campaña para el Real Madrid.
El miércoles por la noche. Ya estamos hablando de eso.
Bueno, pero que te digo la información. Si tú ya sabes lo que va a pasar, pues eres pitoniso.
El miércoles por la noche ya se está hablando de eso.
Sí, claro, es que esto es fútbol. Afortunadamente esto es fútbol. Y si el Madrid lleva dos malas temporadas.
Y si hay milagro.
Y si hay milagro, se aplaza.
Se aplaza.
Sí. Pero si no, el miércoles por la noche tú aquí vas a empezar a hablar.
Eso es tal cual. Si el Real Madrid pierde el miércoles, la portada de los jueves, el programa de la noche, quién va a ser el próximo entrenador del Real Madrid.
Si se mete en semifinales,
pues hay que aguantar a Arbeloa hasta semifinales y luego veremos a ver qué pasa. ¿Tú conoces algún entrenador del Real Madrid que haya continuado la próxima temporada
llegar a semifinales
sin haber conseguido ningún título? No, pues entonces se aplaza un capítulo más la temporada.
Sí. Semana a semana.
Y si no, el miércoles por la noche aquí.
Le has preguntado por Mbappé, por lo que quiso decir la frase del otro día sobre Mbappé.
Me parece que fue lo que quiso decir, evidentemente, que tiene que ser Mbappé todos los días. Me parece una frase que quería decir y hoy lo ha ratificado. A mí me ha gustado Arbeloa hoy en la sala de prensa. Vamos a escucharlo.
Yo creo que no solo Mbappé. Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Cuando digo eso, creo que está claro que todos los días no se puede jugar unos cuartos de final de Champions League ni partidos donde tu motivación sea muy grande. Ahí es cuando viene la autoexigencia y el querer ser tu mejor versión todos los días. Va de la actitud, del compromiso, del esfuerzo, de las ganas. Creo que eso es lo que necesitamos de los jugadores del Real Madrid, que mañana cuando jueguen contra el Girona sientan que tienen que brillar, que salgan al campo y que su mayor motivación sea dar lo mejor de sí mismos.
Esto son las veces del fútbol. Con la calidad no te vale. Tienes que poner más cosas. Y si no las pones, pues podrás ganar partidos porque eres muy bueno, pero no conseguirás títulos. Así de sencillo y de claro.
No solo Mbappé, sino todos. Ha dicho que con el talento solo no vale.
Y eso piensa el club.
Pasa un poco como con Fran Soto, ¿no? Que el mensaje está claro, pero que luego llega el partido de Liga perdido en la jornada 18.
Es un poco la frase de Ancelotti que repitió no sé cuántas veces, la de Xavi Alonso.
Claro, y te das cuenta que es muy complicado para algunos jugadores de esta plantilla del Real Madrid, que tiene poco que ver con lo que pasaba antes, porque estos no han ganado tanto. Ganan mucho los que estaban
los que
antes.
Se fueron, sí.
Pero tiene mucho que ver con algo que históricamente pasa de una manera reciente y recurrente en el Real Madrid, es que cuando llega el partido de campeonato nacional de Liga, pues parece que les aburre, que solo les pone la Champions.
A ver, mañana. Pues nada, hay que pensar en el partido de mañana, que evidentemente un tropiezo más del Madrid. Imagínate ya lo que es la Liga, si ya está complicado. Imagínate, hay que pensar en la Champions y hay que pensar en la temporada que viene, que estamos en abril, Antón Meana.
Sí, y podemos contar que el Madrid estudia incorporar un director deportivo a su estructura de fútbol de cara a la próxima temporada, separando en ese caso la figura del director general y la figura del director deportivo. No es una decisión que esté tomada, pero analizan la reestructuración, que puede que no se quede solamente en la plantilla. Según explican diversas fuentes, una agencia externa al Real Madrid examina perfiles de directores deportivos de primer nivel, la inmensa mayoría en activo, por si llegado el momento deben elaborar un dossier de candidatos y enviárselo al club. El Madrid tiene una estructura muy conocida, jerárquica, con Florentino Pérez, con la junta directiva, con ejecutivos como José Ángel Sánchez, más Juni Calafat, más Santiago Solari, más tantos, tantos y tantos. Pues lo que nos cuentan a nosotros es que dentro de esa estructura se estudia la posibilidad de incorporar una figura que lleva tiempo que no existe en el club de manera independiente, que en su día, por ejemplo, tenía Peña Mijatovic, que hoy colabora con la cadena SER. Pues el Madrid estudia, dentro de posibles cambios, no solamente fichar un mediocentro o fichar un central, sino la posibilidad de incorporar a su estructura actual la figura de un director deportivo.
Y yo te apunto que José Ángel Sánchez sigue y seguirá en el club, en el Real Madrid. Y con mando en plaza.
Ahora mismo como director general, y esa figura que podría estar al lado de la de José Ángel Sánchez, que sería ese director deportivo. Dependiente del director general, pero más estrictamente dedicado a la parcela deportiva.
Lo que es un director deportivo. Lo que es un director deportivo.
Bueno,
que el Madrid ahora mismo no tiene un director deportivo al uso, como puede ser Monchi, como puede ser Andrea Berta, como puede ser Deco en el Barça.
Bueno, es que históricamente los directores deportivos que ha tenido el Real Madrid, bajo la presencia de Florentino Pérez, no han tenido mando en plaza. Han tenido cargo, pero no mando en plaza. Sí, Peña Mijatovic, que era director general y asumía también la dirección deportiva.
Sí, pero había algunos que proponían. Es decir, Valdano proponía.
Sí, proponía.
Por ejemplo, Valdano fue quien propuso a Queiroz de entrenador, ¿no?
Pero ¿qué ha sucedido ahora para que se busque una figura como tal, digamos, perfectamente homologable a la que
pues
tienen
no, lo
clubes?
Que te digo, que el Madrid, dentro de la estructura que está organizando, pues va a hacer cambios y no solamente piensan que no solamente es todo cambiar a Rodri
si la cosa fuera bien y no hubiera una temporada en blanco y puede ser que otra en camino,
claro,
pues no se hubiera cambiado la estructura, claro, y seguiría siendo el director deportivo Florentino Pérez, que era el que era hasta ahora.
Que no ha ido mal. Como
si
claro,
si hubiera ganado la Champions, no dos ligas y tal, pues ¿para qué van a cambiar, no? Pero.
Ya.
¿Y vas a decir? Lo que has dicho tú, es decir, que no le ha ido tan mal al Madrid, ¿no?
No.
Sin director deportivo.
Santiago Valle, Barcelona, Bonanit.
Sobre todo en las ligas.
¿Qué tal, Bonanit?
Estaba muy enfadado Hansi Flick anoche, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. De hecho,
pocas veces hemos visto tan enfadado con los árbitros.
No estoy nada de acuerdo contigo. Cada vez que pierdes, se enfada.
O sea, sí, pero el mensajito de los árbitros.
Cada vez que pierde, su comportamiento deja bastante que desear. En mi opinión.
Hay un detalle que no se vio, pero que me han contado, que es que Hansi Flick, cuando hace las flash interviews después del partido con las tres contra hechos, se encontró a delegados de la UEFA y les recriminó que el que tenía que hacer las flash interviews no era él. Que saliera ahí el árbitro a su lugar y que hiciera las seis flash interviews que le tocaban hacer a él, porque el que tenía que dar explicaciones era el árbitro. Y eso
o sea, dijo Hansi Flick, en vez de salir yo, que salga el árbitro.
Sí, a la gente de la UEFA. Claro. Porque lleva un cabreo tremendo después de la acción del penalti, que ha comportado pues lo que avanzábamos ayer por la noche, la queja formal por parte del Barça presentada ante la UEFA. Es una queja por la acción de Pubill, por las manos y el penalti. El Barça lo que reclama básicamente es acceso a los audios del VAR, que se abra una investigación, que se reconozca públicamente que ha habido un error y que se adopten las medidas que pertoquen. y esto lo hace el Barça por la acción de Pubilli, porque textualmente dice el comunicado: en los últimos años se toman decisiones arbitrales incomprensibles que no le han permitido al Barça competir en igualdad de condiciones con otros clubes, y por eso hace esta queja formal harto el Barça de arbitrajes en la Champions.
Eso en la UEFA no ha existido nunca, ¿y tú? ¿No? Que haga públicos unos audios del VAR.
No, ni
que me parece, que me parece terrible también. O sea, que sí. La UEFA parece, estamos hablando de una organización que no puede, ¿por qué no se pueden hacer públicos? No lo digo en este caso por el Barça solo, lo digo, oye, si el Barça tiene un cabreo, aunque ya no vaya a cambiar nada, puede tener razón, no tener lo que queráis, pero si le dice a la UEFA, oye, ¿me podéis hacer públicos los audios del VAR, como hace la Liga Española?
Sí, pero,
pues mira,
pero,
aquí están los audios del VAR, fíjate, no tengo nada que esconder. ¿Por qué no se puede acceder nunca a un audio del VAR en un partido, fíjate, de UEFA? No lo entiendo.
Aquí hablamos de transparencia. ¿Qué se esconde ahí? Aquí se habla de transparencia y todo lo que sea, y estamos hablando de la competición fetiche. ¿Es la mejor competición del mundo, sí, la Champions, sí, League? Allí no hay ni los árbitros hablando, ni audios, no, que no, valga, vamos, allí vamos, lo que dice la UEFA
ni se
punto.
Plantea, vamos. Ni se,
bueno. Y del sí, comunicado del Barça, sí, sí me gustaría agregar una cosa, que yo creía que iba a ser mucho más serio, porque es un comunicado para el aficionado en vez de para un organismo oficial como puede ser UEFA. ¿Cómo puede decir que en el comunicado del Barça dice que la jugada de no pitar penalti, sí, afectó en el resultado? Pero si no ha metido el gol, no ha metido el penalti, ¿cómo que afectó al resultado?
Ya sabían que iba a entrar.
Por eso te digo, es decir, si tú haces un comunicado, que me imagino que habrá sido el gabinete jurídico de Fútbol Club Barcelona, está dando, bueno, por hecho que mete gol.
Tú vas a la parte técnica, que yo en eso no me... A mí lo que me parece realmente vergonzante del comunicado del Barcelona, pero vergonzante y vergonzoso, es que diga públicamente que en los últimos años no se le ha permitido competir en Europa en igualdad de condiciones que el resto de los equipos. O sea, eso lo deberían explicar, porque a la gente no la puedes tomar por tonto. El Inter le eliminó el año pasado porque no le dejaron competir. O sea, esa parte del comunicado es ofensiva y vergonzante.
1:21, está ahora mismo Eloy Sánchez en los exteriores del Estadio Vallecas, donde hay gente, nos cuenta Eloy, haciendo cola para conseguir entradas para la vuelta para Atenas. Hola, Eloy.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues mira, sí, estamos ahora mismo aquí en los aledaños del Estadio del Rayo Vallecano. Mañana a las 11 de la mañana precisamente será cuando se abra, en este caso, la venta de entradas, y tenemos aquí a bastantes protagonistas. Tenemos a Jorge, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Jorge, me decías antes que te ibas a tirar aquí en principio toda la noche, ¿verdad?
Pues sí, por culpa de prensa, la verdad, pero sí.
Pero eso, o sea, en principio es porque tienes muchas ganas para el partido en Atenas, ¿verdad?
Hombre, pues claro que tengo muchas ganas, ya la semana que viene vamos a tirarnos ahí todo el finde.
Oye, y tú también me decías, tío, que en principio el viaje a Atenas tenéis muchas ganas y que el Rayo está que se sale, ¿verdad?
El Rayo está que se sale y soñando.
¿A dónde aspira el Rayo en esta competición?
Pues no lo sabemos, pero esperemos ganarla.
Claro que sí, hombre.
A lo más alto. El Rayo siempre aspira a lo más alto.
Claro que
ahí
sí.
Está. Pues estos son los ánimos ahora mismo aquí en los
Aledaños. ¿Cuántos hay, más o menos? ¿Cuántos hay, Eloy, más o menos?
Pues te diría, Manu, que hay en torno a las 35 o 40 personas, me atrevería a decir, y todas ellas, ya te digo, están esperando para mañana, en cuanto se abra la taquilla, poder comprar las entradas.
Estoy viendo las imágenes y es como si estuviese viendo Estudio Estadio en 1980.
No, vintage. Estudio Estadio vintage.
Estamos viendo la imagen que veíamos cuando éramos niños de gente haciendo cola en un estadio. Pues esto es el Rayo Vallecano en 2026. Como decía el aficionado, por culpa de prensa. Haciendo cola a la 1:30 de la mañana para ver si abren las taquillas mañana. Es increíble, ¿verdad?
Es un bochorno.
Pero bueno, pues nada, que vaya bien la noche. ¿Tú te quedas también para, además de contarlo, para trincar entrada o no?
Bueno, oye, pues a lo mejor me lo pienso, Manu, porque me he animado aquí con la gente, ¿eh?
Vale, pues venga.
Son muy majetes.
Que tengas suerte, que paséis buena noche, un abrazo.
Gracias,
hasta
Manu.
Hasta mañana, voy para allá. Vámonos a Vallecas, un abrazo. Es increíble, nos reímos, pero que la gente esté a la 1:30 haciendo
esto. Es radio.
Porque, sí, esto es radio y esto es una vergüenza.
Pero es así.
En 2026. No sé si habrá otro club en Europa que haga esto, pero bueno. Ah, dicho lo dicho, enhorabuena, que no nos vamos a amargar la fiesta a los aficionados del Rayo Vallecano. Estoy viendo a Pulido preocupado por el tema de la chaqueta verde.
Sí, sí. No está fino.
Joder, ¿cómo ha empezado? Sí.
¿Nos vamos el resto ya? Porque
está nada. Sí, fino. Sí, sí. Os vais ya, no, pero
se
en
está
un minuto.
Jugando uno de los torneos.
Os falta lo más importante.
No, Julio, te voy a decir una noticia.
El torneo más bonito del mundo.
Romero, Ródenas y un servidor pasamos a 50 kilómetros este verano, camino de un partido del Madrid del Mundial de Clubes, en coche.
Sí, ¿no?
Desde Palm Beach hasta...
No, si es que no hay cultura de golf aquí, no hay cultura... Bueno, en fin, ha habido uno esta tarde
en
Charlotte, al lado de Charlotte.
Redacción a lo mejor no, pero que...
No, en esta redacción nadie.
Yo lo veía antes que tú.
Sí.
Por la en esta redacción, tú fíjate cómo será que esta tarde, en la reunión que teníamos en de Larguero, ha habido uno que ha dicho en plena reunión, el Máster Augusta, ¿y dónde se disputa? Tú fíjate lo que ha sido.
Ahí, la
dame un minuto y... Dame un minuto y nos cuenta Héctor cómo va el máster de Augusta, que debe ser por allí cerca, por Augusta, vamos. Y antes de irnos al faro, Héctor, ¿qué le pasa a John Rahm? ¿Qué ha pasado?
Pues venía como nunca desde que se marchó al circuito árabe, pero lo de hoy ha sido un golpe de realidad durísimo. 6 sobre el par, posición 73 sobre 91 participantes. Mañana John Rahm, que en teoría iba a pelear por la chaqueta verde, va a pelear por pasar el corte y competir el fin de semana en Augusta, porque con 6 sobre el par está a 11 golpes de la cabeza del norteamericano Barnes y de McIlroy, que encima es el campeón defensor.
El vigente campeón.
Sí. A ver, no voy a decir que es imposible, pero es muy difícil que
pase el corte
en un campo como Augusta. No sé que pase el corte, puede que pase el corte, pero que pueda remontar hasta tener opciones de ganar. Sí. De todas maneras, lo mejor de la jornada
de
hoy…
Desde que se fue a la Liga Árabe ya no le perdonaste.
No, bueno, esto es una realidad.
No le perdonaste. Ahí están los datos. No le perdonaste.
Pero lo mejor de la jornada de hoy ha sido José María Olazábal, 60 años, ¿sí? 60 años, juega el torneo porque lo ganó. Y ha estado un momento durante la primera jornada liderando el torneo.
Joder, qué bueno.
Que
es en Augusta, ¿no?
Que es en Augusta.
Ahora pasaría el corte a Olazábal.
Sí, una pregunta para
Héctor. Quedan 10 segundos.
Sí, una pregunta para Héctor.
Que está...
No, vamos.
Sí, que está...
No, desde que estás, hecho organizador aquí del golf en la SER, ¿cuántos torneos ha ganado Rahm?
Ah, pensé que me ibas a preguntar desde que llevaba la actualidad del CTA.
No, desde que llevabas la actualidad del golf.
La prensa, Javi Blanco.
En el diario AS, entrevista con Ada Imara. Este año me ha cambiado la vida. En Marca, casting para Múnich. En Mundo Deportivo, fotografía de Kovács, el árbitro de anoche. Indignación. Y en el Sport, declaraciones de Lamine Yamal, culés, esto no ha acabado.
Tiger Woods, ¿qué tal va, Héctor?
No, he retirado temporalmente, no ha venido tampoco al Masters.
Pues nada, es una pena que no esté, no, que no esté Tiger.
¿Qué tal está de lo suyo, no del torneo? ¿Qué tal?
Pues recuperándose tranquilamente, dijo él, psicológicamente y físicamente.
Madre mía, qué pena también que no esté Tiger ahí disputando el torneo. Nos vamos, que viene Mara Torres y el faro hoy sobre. Pues venga, al sobre con Mara. Adiós.
El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.